Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos por Nacional Folclórica en esto que es Gente de a pie. Estaremos hoy hasta las 5 de la tarde. Solemos hacerlo de lunes a viernes. Te ofrecemos una agenda, dirían los chilenos. ¿Cómo no? Una agenda variada, donde, por cierto, habrá política local, pero también tendremos historia, tendremos repaso de años, política internacional, buena música siempre hay. En fin, creo que van a abundar motivos para acompañarnos. Te propongo que lo hagas y que también te comuniques con nosotros. Primero que nos escuches y o simultáneamente que nos hables o nos escribas. Mariana Fossati, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes a todas y todos. Hay gente que tiene esa capacidad de llamar, dejar un mensaje y mientras con la otra oreja escucha.
Sí, inclusive.
Sigue escuchando lo que pasa.
Entre los que dejan mensajes grabados es habitual escuchar al fondo la transmisión.
Sí,
digamos.
Sí, sí.
En
sí.
El chat escrito no se nota tanto.
No sabemos. Pero bueno, si quieren, nos llaman. Por favor, llámenos y propongan sus canciones también, porque el jueves sonarán parte de esas canciones. Nos pueden proponer las canciones y lo que quieran al 0810-222-0870 o escribirnos un WhatsApp 113-870-7485.
Sí, hoy nos acompañarán y están llegando y al caer compañeras y compañeros de mesa estará Mariana Enríquez, que a partir de un hecho espantoso de la historia de los crímenes en Estados Unidos, que hay tantos, hará un recorrido por el año 1969, un año bisagra, dice ella, un año especialísimo, muchos sucedidos en la Argentina, en Estados Unidos, en el mundo y demás. Lo recorreremos con ella y, bueno, lo conversaremos. Sergio Wisniewski viene con la historia, un tema energía. Sergio Wisniewski viene con toda la energía. O sea, la historia de la luz y del gas en la Argentina.
Esperemos que esté subsidiado.
Esperemos sí. Que esté subsidiado, sí, esperemos que el profe tenga y que sea igual prudente en el gasto. Cosa de fin, no sabemos. Y también, y Juan Manuel Carg empieza a practicar un género, solo por unos días, pero empieza a practicar un género que también cultivó Mariana Enríquez, porque Juan Manuel se ha ido, por cuestiones de laburo, unos días a Brasil. Se ha ido a Brasil a buscar información, a conocer y demás. Y desde ahí nos empieza a mandar un diario de viaje, por contados programas, por unos pocos, pero algunos hay. Y bueno, y llega el diario de viaje de Juan Manuel, que por cierto será con todas sus características, sus primeras impresiones, porque acaba de llegar a Brasil. Pero algo también tendremos en ese sentido. Y ahora sí, todo esto dicho, vamos al editorial del conductor, que sí está acá presente. Vamos.
Las hinchadas sobre los recursos.
Ahí a veces aparece, ¿no?, la homofonía, como se diga, ¿no? Son las hinchadas o las hinchadas. No, las hinchadas. O sea, los tironeos, los reclamos, sabemos, todos, los tres ministres de Economía que tuvo la Argentina en lapso muy breve, digamos, un mes y medio, dos meses, ya ni llevo la cuenta, pero no importa, en un lapso muy breve, Martín Guzmán, Silvina Batakis y el actual Sergio Massa fueron planteando la necesidad de un ajuste estatal, de un recorte de gasto, cada uno lo llamó como llamó, la palabra ajuste fea, trae vocaciones dificultosas, pero en todo caso, una contención del gasto estatal, del gasto del Estado Nacional y del gasto de organismos estatales, en fin, mucho frenar el gasto por razones obviamente vinculadas a varias cuestiones. Uno, la inflación, que algún impacto tiene, se discute, ¿tiene o no tiene? Tiene. Dos, el cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario Internacional, que yo que también que prevé un digamos un un número específico de déficit de déficit, que en este momento está lejano, digamos, o sea que tiene, y en fin, cuestión que hay, está pensado pues un recorte importante, y cuando aparecen esas cuestiones que son genéricas, aparece, es imposible que en el marco de una política económica nacional tan vasta, en un país federal para mejor, y en un país donde hay sectores que empujan y bregan por sus recursos, y en un país donde hay algunas formas de gasto o de ingreso social o de política social que están garantizados, no haya medidas que vayan a contratendencia de esto. O sea, por un lado hay contención y por otro lado hay gasto, menos mal. Y además hay disputa, hay disputa. Hay algo que siempre aparece, mejor o peor, que es las hinchadas, la tensión y demás. Uno, ¿de qué quiero hablar entonces? Quiero hablar en parte de jubilaciones, en parte de precios, en parte de convenciones colectivas o negociaciones entre patronales y sindicatos. De todo eso vas a hablar, sí, en cuanto, en un ratito corto. ¿Y cómo vas a hacer? Bueno, rápido, vamos a hacerlo, y tratando de no mezclar. Primera cuestión, por poner delante algo que es un anuncio que se hizo hace un rato nomás. El presidente Alberto Fernández dijo que va a convocar a un encuentro entre sectores empresarios y sectores sindicales en pos, buscando un acuerdo para que fijar un marco de precios y salarios para los próximos 60 días. Esta medida, uno siempre plantea que el gobierno tendría, y el presidente también, con todo respeto, por cierto, y es un punto de vista, nada más, que el gobierno tenía que ser cauto en esto de anunciar que va a anunciar, ¿no? O sea, decir, ¿para qué? O sea, anunciarlo y listo, ¿no? O sea, decir que se anuncie, o sea, se diga, bueno, se convoca tal y cual, y lo que uno ve cuando se plantean estas cuestiones es que ese tipo de medida que parece razonable en general como idea en un contexto de muy alta inflación es muy complicada de implementar en la Argentina. ¿Por qué? Porque las representaciones tanto sindicales como empresarias están muy fragmentadas en la Argentina, en un país que por otra parte es federal, que expone realidades muy muy diversas, y entonces cuesta mucho sentar a la mesa a quienes pudieran resolver eso, si es que suponiendo que se pongan de acuerdo, que es mucho suponer, pero suponiendo que se llegara a un acuerdo, las representaciones varían mucho. Lo sabés, te doy un ejemplo impresionista que vos entendés bien y que todo el mundo sabe. Esto se intentó durante, en parte, y algunas cosas se consiguieron durante los gobiernos de Néstor Kirchner y en particular los de Cristina Fernández de Kirchner. En particular con la acción de quien era secretario de Comercio Interior famosísimo, que era Guillermo Moreno. Ahora, ¿cómo hacía Moreno básicamente? Moreno arreglaba con los grandes formadores de precios, no con los productores, sino con los grandes sectores del comercio, o sea, con los hiper, con los super, con las grandes empresas. ¿En qué idea? En la idea de que una parte importante del tráfico iba por ahí, y que por otro lado es muy difícil encontrar representación de la cantidad enorme de pequeños comercios minoristas que existen a lo largo de toda la Argentina. Hay cámaras de esos sectores, hay sectores que lo representan, pero ahí lo que tenés que pensar, y permitime una expresión de lenguaje común, es quién le junta la cabeza a todos esos pequeños comerciantes. O sea, es decir, hay una cámara, representa, macanudo, demanda, bien, llega y dice, bueno, el café que le gusta a Weinfeld cuesta en todos los boliches máximo tal cosa. Eso obtiene respuesta muy complicado, muy complicado. Como consumidores sabemos en este momento que no solo hay una inflación muy alta y aumento de precios muy alto, sino que hay una dispersión de precios dentro de un área geográfica absurdamente chica, digamos, aquella en la que vive cualquiera. ¡Qué notable! O sea, no, el café piripipi a 2 cuadras de casa vale tanto, a 3 cuadras vale cualquier otra cosa, a 4 cuadras, y ni te digo productos inclusive, uno dice, bueno, no, productos más perecedores. ¿Cuánto vale un kilo de bananas? Bueno, digamos, en la frutería de acá vale tanto. Estoy hablando de vivencias subjetivas que todo el mundo comparte. Ni qué decir la comparación entre los pequeños comercios y los grandes comercios, que obviamente los hiper, los super, los shopping, pero sobre todo los hiper y los super tienen una capacidad como para retener, para ganar un poco menos, o vaya a saber qué, durante 60 días, que no tiene el pequeño comerciante o demás. Estamos hablando de un momento de altísima inflación donde el costo de reposición es un problema grave. O sea, hay alguno pequeño comerciante que no puede o que está al límite de poder reponer la mercadería. Algunos lo macanean, algunos macanean, pero más o menos ocurre. O sea, la intención es interesante, la concreción es difícil, la señal tiene un sentido. Este sentido, interpreto, apunta a algo de lo que todavía, de las cuestiones de las que no habló Sergio Massa y que sin embargo están, creo yo, implícitas en el programa o el conjunto de medidas que empieza a lanzar. Yo creo que el gobierno está esperando suturar un poco la hemorragia de las corridas bancarias, las dificultades financieras y demás. Y cuando esto ocurra, para lo cual se imaginó un plazo tentativo, digamos, pero del orden de los 60 días o algo por el estilo, no estamos hablando de una meta matemática, se pide en el gobierno, va a pensar un programa de estabilización, lo que se llama un programa de estabilización, donde haya algo así como un acuerdo muy amplio de precios y salarios, no ya un acuerdo por 60 días, sino mucho más. Lo subo en la Argentina, si fueron exitosos, a veces sí, a veces no. Impresión que tengo, la estructura comercial y productiva argentina es enormemente más sofisticada que la que existió cuando hubo otros planes, por los cuales hay que remontarse 20 o 30 años, era diferente, era distinto. Ojalá se pueda, vamos a ver. El Estado recorta y dice, va a haber, no, inclusive el Banco Central no va a adelantar plata al Tesoro Nacional, ¿no? O sea, el Banco Central tiene guita, no le va a dar plata al Tesoro Nacional, cada repartición se arregla o cada, o el conjunto del Estado se arreglan con la guita que dispone. Macanudo, que es lo que miran todos, puerta para adentro, cuánta guita tengo y cuánto puedo seguir gastando. Porque la lógica de cada repartición no es gastar a lo loco, pero sí gastar más, porque es prestar mayores servicios. Hay una especie de lógica ahí que, digamos, que tensiona. Por eso, ¿estás en contra del gobierno? No, estás a favor, pero pensás que la actividad que vos estés realizando es lo suficientemente importante como para que siga fondeada, para que tenga plata, para que tenga resto y lo puedas hacer. Las provincias ni te digo. Las provincias están, por otro lado, y este es un dato que marca una diferencia muy importante con lo que fue la crisis del 2001, con la que a veces se tiende a comparar la actual, siempre se puede hacer una comparación y siempre hay elementos en común y elementos distintos. Uno muy diferencial es que las provincias están bastante bien económicamente. O sea, las provincias no tienen deuda. Las provincias están más o menos al día con sus costos y demás, no están endeudadas, están en términos fiscales mejor que el gobierno nacional, entre otras cosas porque no le den plata al Fondo Monetario, digamos, nada menos. Claro, o sea, lo que deben en pesos, tampoco deben tanto, pero necesitan flujo de guita porque tampoco es que estén florecientes ni que la gente viva maravillosamente. Es que no están deficitarias. ¿Para qué? ¿Cómo aspiran a seguir no siendo deficitarias? Que el Estado Nacional, primero, que la coparticipación, que es generosa, nunca suficiente, pero que es amplia en este tiempo, no se corte. Para eso hay recaudos legales, te los ahorro acá, porque si no me comería un ratazo, pero hay recaudos legales para decir los pactos que existían sobre la coparticipación hace, ponele, 20 días, nada del otro mundo, 15 días, siguen vigentes, la plata va a fluir igual. Y otra cuestión que el presidente ha asegurado que se va a sostener y que es importantísima, la obra pública. O sea, la obra pública es dinamizadora keynesiana, genera empleo, mano de obra intensiva, bastante gente en sectores populares, se ve, ¿no? O sea, es decir, genera efectos, mejora la vida cotidiana de la persona y aparte se deja ver. El presidente dijo, la obra pública se mantiene, pues la obra pública es mucha guita, ¿no? Es decir, de esta guita que se va, digamos, de este Estado que se va a cuidar, la obra pública es mucha plata. ¿Qué otra cosa está en ciernes que también es mucha plata y en buena hora se va a hacer? Las jubilaciones. Las jubilaciones, existe un sistema, en buena hora también, un sistema institucional, un coeficiente, que las jubilaciones entonces se reajustan en periodos determinados en base a parámetros objetivos. los parámetros se pueden discutir, este no es un gran momento, digamos, de carrera con la jubilación, pero lo que está bien es que existan los aumentos pautados, regulados y legales. Después discutamos si está bien o no el coeficiente. Que haya con eso está bien. Evidentemente, desde hace bastante tiempo, por lo menos de 2017, esto lo escribe muy bien un colega que es muy serio, muy riguroso y que cito con respeto y qué sé yo, y menciono a la fuente, que es Ismael Bermúdez de Clarín, que escribe con mucha seriedad y que, digamos, puede criticar tanto, puede criticar o elogiar o señalar tanto al macrismo como al kirchnerismo, o sea, no dejarse llevar solamente por la segmentación de posiciones. De 2017 los jubilados vienen perdiendo plata respecto, o sea, 2017 quiere decir reforma de Macri. Y desde entonces, con el gobierno actual, va llevando unos añitos difíciles. Hubo macrismo, hubo pandemia, hay guerra, hay situaciones muy complicadas, pero los jubilados vienen perdiendo. El gobierno que anuncia que aparte del incremento va a llegar un refuerzo. Y hoy leo en la nota de Bermúdez, que no en otras, pero lo cito porque me parece verosímil, posible, como apertura, ¿qué puede haber? ¿Un bono de refuerzo o un incremento para algunos jubilados? En general son los que tienen la mínima. Lo que pasa es que los que tienen la mínima del conjunto de jubilados son una mayoría bastante abrumadora. Si les tirás un poquito, son casi todos. El 80% o el 90%, muchísimo. Una cosa es que vos le des un bono de refuerzo, o sea, que le pagues una vez X plata, y otra cosa que le agregues al coeficiente, que se va a quedar muy corto respecto a la inflación, una guita que se agrega al ingreso habitual y que entonces se cobrará esta vez y se cobrará el mes que viene y el otro y demás, y será piso para el nuevo ajuste. ¿Será así? ¿No será así? Se verá. Para el gobierno es un intríngulis, porque por un lado está tratando de cuidar la caja y por otro lado es una medida que atañe a millones de personas que son justamente del sector de la clase, son unos sectores de la clase trabajadora al que el Estado debe atender por sus dificultades, y qué cuestión que ocurre en la Argentina y ocurre en muchísimos países del mundo, representa la mayor parte del gasto social en forma más o menos estructural y establecida. Esto no ocurría antes, digo, cuando se estableció la jubilación, inclusive momentos de oro del Estado benefactor, que yo cuando apareció el primer peronismo acá en la Argentina, el Estado benefactor en otros lugares, no era para tanto, y los aportes de los trabajadores formales, que eran un montonazo, más o menos, alcanzaban, servían de solidaridad intergeneracional en la clase, o sea, los más jóvenes, entre comillas, los que no estaban jubilados, más o menos sostenían a los otros con sus aportes. Esa proporción cayó abrumadoramente, porque hay menos trabajadores formales, porque en proporción ganan menos guita, y porque hay muchísimas más personas jubiladas, muchísimas más, que aparte, por suerte, viven más tiempo, y también, por suerte, gastan a veces en cosas que son macanudas, en turismo, en salir, en tener, y a veces en cosas que son imprescindibles, que no son tan dichosas, como medicamentos, atención médica y demás. En cualquier caso, muchos años les quedan, y este es un punto que se piensa en todos los países del mundo. En Estados Unidos es un país que deja desvalidos, digamos, tiene una economía capitalista bastante salvaje en muchos sentidos, pero los países europeos tienen sistemas de protección social muy expandidos, uno más, otro menos, pero en general bastante, y se encuentran con ese tema. Ahora, cada vez que a alguno se le ocurre, cuando Macron dice de 62 a 63, o de 65 a 66, digamos, ¿no?, subir un poco el piso de la edad jubilatoria, se arma un bonito, lo que los franceses llaman un joli quilombo, ¿no? O sea, un quilombo interesante, y, digamos, cuesta mucho establecerlo. En la Argentina, entonces, está por llegar el incremento. Si es bono, va a estar bien, pero, y va a ser menos costo, va a ser menos inversión fiscal, la palabra costo fulera, pero va a durar poco con esta inflación. Es decir, por suculento que sea el incremento, si se suma al ingreso, ya pasa a ser más interesante, eso lo juega fuerte, pero va a significar una inversión social alta. Nada resulta sencillo en este mundo. Por otro lado, casi cruzado con el anuncio del presidente Fernández respecto del encuentro para fijar precios y salarios, está latente una reunión para ver si hay en el cortísimo plazo una se agrega una suma fija a los salarios de los trabajadores convencionados. ¿Qué piensan la mayoría de los sindicatos? Que no quieren eso, que prefieren el mecanismo de las convenciones colectivas y listo. ¿Qué piensan algunos otros? Que agarremos la suma fija siempre que no nos toquen las convenciones. O sea, que haya convenciones colectivas, se arregla y la suma fija se añade. Esto es lo que piensa Pablo Moyano, por ejemplo, y en general los sectores que son un cachín más combativos. ¿Qué pensarán las patronales? Cuesta imaginar que las patronales banquen las convenciones reabiertas y encima la suma fija, pero todo hay que ver. También hay que encomendarse un poco a la divinidad y tener fe, por ahí la gente cambia. Hasta ahora la conducta de los sectores de privilegio en la Argentina ha sido muy, muy egoísta, muy, muy poco solidaria, muy chocante, sobre todo porque muchas de ellas, como ocurre también con grandes sectores de capital en muchísimos países del mundo, han obtenido ganancias gigantescas a contramano del empobrecimiento general de la humanidad en este tiempo de pandemia primero, guerra internacional después.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Siempre, yo nunca cambié, mi ropa es la de antes, mi vida también, por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma de ayer. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper, parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe, te miro y no sé. Me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Son tus ojos, dos luceros, dos abrojos hechiceros, dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón. Son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas de horror que encadenan mi vida perdida detrás de tu amor. Tu calle es la misma, tu esquina también, las noches del barrio, las mismas de ayer, la luna es la misma que vimos los dos, colgada en la punta de aquel callejón. Si todo es como antes y nada ha cambiado, si todo es igual, parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que hice una vez.
Cantaba Nelly Omar de Canaro y Mansi, parece mentira.
En su momento lo hemos contado más de una vez, simplemente como divulgadores o tal vez sin derecho a decirnos tanto. Erich Hobsbawm dijo que el siglo XX en realidad fue un siglo corto que comenzó con la Revolución Soviética y terminó con la caída del Muro de Berlín, digamos, ¿no? Así que ese complejo de sucedidos, digamos, redondea el siglo, que antes era otra cosa. Después, bueno, son modos de contar, más o menos, para fijar lo que nos va a contar Mariana. Es un año clave, un año a partir de una cantidad de hechos, un año importantísimo del siglo XX, con un punteo de algunos de los sucedidos que realmente son impresionantes. Mariana, te escuchamos.
Sí, 1969 es este año. Algunos, si hubiese sido un poquito después, quizá hubiese sido considerado el año para terminar el siglo por todos los los cambios y lo tormentoso que fue. Pero lo que pasó hoy es muy parecido a el siglo XIX. Muchas veces se dice que lo terminó Jack el Destripador, por una serie de cuestiones, porque no era solo un asesino serial, sino que tenía que ver con la decadencia de la monarquía, o sea, con todo, con el Imperio Británico, toda una serie de cuestiones, sobre todo a partir de las teorías conspirativas de quién era esta persona o quién fue, todavía no se sabe. Un día como hoy, la familia Manson asesinó a Sharon Tate, Jay Sebring, que era su amigo, su peinador, digamos, una pareja de amigos que estaba con ellos, Wojciech Frykowski se llamaba él, y ella era Abigail Folger, que era una heredera de mucha plata, y también mataron a Steve Parent, que era el chico que estaba en la puerta. Lo loco de todo esto es que Charles Manson nunca fue a esta escena del crimen. O sea, es como una especie de mito urbano de que fue a las dos escenas del crimen, que es esta y la de después, que es la del matrimonio La Bianca, que era un matrimonio que tenía supermercados. Pero él nunca fue, él les mandaba ir. Que es uno de los motivos por los cuales él pudo, durante los últimos años de su vida, apelar muchas veces para una, a pesar de que tenía prisión perpetua, podía apelar para salir los últimos 20 años, creo. Y él no quería salir, él no iba en general a las o si no, se hacía el loco. O sea, como que hacía todo lo posible. Y porque sabía que él vivió casi todo el tiempo en la cárcel, y cuando salía iba a ser toda su vida, quiero decir, de verdad. Y cometió como el crimen más famoso del mundo sin haberlo cometido de alguna manera, o sea, llenando de la cabeza a los jóvenes que estaban con él, y iba a ser una celebridad, lo cual es complejo en todo sentido. O sea, él creo que lo que sentía era que si salía lo iban a matar, cosa que iba a pasar rápidamente, claro, probablemente. Es lo que pasó con varios asesinos seriales en la cárcel, además. Bueno, él envió a... De su familia, se llamaba la familia, la organización hippie criminal, porque era eso, que mandó a Tex Watson, que era uno de los chicos, y después tres chicas. Eso es lo más impresionante, que fueron tres chicas las asesinas y adolescentes, todos 19, 20 años. Susan Atkins, Patricia Krewinkel y Linda Kasabian. La casa era la casa de Terry Melcher, que era un... la tenía alquilada Sharon Tate, y era la casa de un productor de música, que le había dicho que no a Charles Manson, que su ambición en la vida era ser músico, y le había dicho que no. Y como le dijo que no, se quería vengar, pero él no sabía si vivía ahí Terry Melcher o no, así que los mandó a matar al que estuviera ahí. Y no, es cómico, pero es una cosa espantosa, porque en la serie de malentendidos y como de tarados que eran todos, es impresionante. Creo que de las chicas solo vive Linda Kasabian, de todas estas. Las demás murieron en la cárcel, y Linda Kasabian fue mamá de uno de los hijos de Charles Manson, que, como todos los hijos de la familia, esto es una cosa, es una gran novela, están vivían en comunidad, así que nadie sabe quién era el hijo de quién, así que todos fueron tomados por los servicios sociales y repartidos en digamos a diversas familias, pero no eran pocos los chicos. Es una gran novela, no se pueden rastrear, está todo destruido y qué sé yo, pero es una gran novela rastrearlo. Y de hecho hay una escritora alucinante que se llama Claire Bay Watkins, que ya tiene dos novelas, y que es hija de un miembro de la familia Manson, que no estuvo en los crímenes porque se había peleado con Charlie, ponele, 3 semanas antes, una cosa así, por una cosa de droga, digamos, cosas así de hippie sucio, desastre, y se fue el tipo. Se fue, lo que yo le dijo, andate, no sé qué, lo mandó al diablo, se fue. Y después pasó esto, y él no se lo acusó de absolutamente nada, o sea, lo interrogaron y qué sé yo, pero de ninguna manera de los crímenes. Y tiene una hija que es escritora y que tiene un cuento maravilloso donde se encuentra con una chica criada en la en esta comunidad que podría ser su hermana. El cuento es ficción, quiero decir, claro, ¿no? Pero es realmente maravilloso, porque uno lee, y lo que es muy extraño es que parece un cuento de hijos desaparecidos. Y hay algo... En 1969, y en este crimen en particular, que es como una especie de oscurecimiento de el sueño hippie, el capitalismo que iba a funcionar, la Guerra Fría de alguna manera, equilibrada. O sea, este es un momento, se empieza como a a desmembrar todo. Si uno ven y a cambiar además un poco también las formas de comunicación, o sea, ese anuncio de un nuevo mundo. Si uno ve lo que pasa, el 20 de enero asume Richard Nixon. Primer problema. Digamos, ¿no? El 30 de ese mismo mes es la última actuación de los Beatles, que se hace en la terraza de Apple, es esa famosa, se hace en la terraza de Apple. De los Beatles, uno puede decir, bueno, se separaron porque la gente gritaba tanto que no había equipos de música con la potencia necesaria para que se pudiesen escuchar, pero la verdadera razón es que se llevaban muy mal. De hecho, poco tiempo después se casa Lennon con Yoko Ono y ya la relación con McCartney estaba muy mal. Quiero decir, los Stones no eran tan enormes como los Beatles, pero se sostienen hasta el día de hoy renovando equipos, convirtiéndose en una banda de estadio. Había muchas posibilidades de sobrevivir, y más para una banda como los Beatles, que podía mandarse a cuarteles de invierno durante 5 años y no pasaba nada. Pero lo que pasa es que no se podían ver, digamos. Este es el tema principal, y que Harrison tenía además sus ambiciones. Ringo Starr estaba ahí diciendo, hagan lo que quieran, no sé, ya estoy podrido en plata. Ese mismo año también se nombra en febrero como jefe de la OLP Arafat. O sea, así va cambiando el mundo en todos los sentidos. Es impresionante verlo como en orden. En Argentina, febrero de ese mismo año, Rosariazo; mayo, Cordobazo. Uh-huh. O sea, que ya el anuncio, digamos, empieza a...
Ahí se requebraja el gobierno Onganía, listo.
Se,
¿no?,
requebraja el gobierno Onganía.
¿Cuánto tiempo iba a estar Onganía? El que fuera necesario, no importaba.
Claro.
Como Franco, cualquiera, bueno, un poco menos salió.
Sí, sí, ahí se...
Pero el Cordobazo resquebrajó, fue un quiebre, eso doy fe, digo.
Sí.
Presidencia estaba en la facultad, cambió, digo, la pinta de la facultad de Derecho, la de Derecho, las otras ni te cuento.
No, claro, y todo se resquebraja. Un poquito antes, De Gaulle deja la presidencia de Francia.
Ajá,
que también, claro. O sea, es como, De Gaulle era como una especie de, siempre había sido presidente de Francia, De Gaulle, más o menos. Entonces, y de pronto sí, deja la presidencia de Francia. Murió Napoleón y estaba De Gaulle.
Muerto fue Bonaparte.
Y después, el 28 de junio, se produce la revuelta de Stonewall. Stonewall era un boliche en Nueva York, un boliche gay y trans, digamos. O sea, y lo que pasa es que la policía siempre los molestaba, se metía, los llevaba preso en la puerta. O sea, era como, les rompía mucho, digamos, ¿no? Y la noche del 28 de junio, unas chicas, sobre todo unas chicas trans, se pusieron súper locas con la policía y les empezaron a tirar piedra, básicamente, piedra y lo que encontraban. Y después se suman los hombres gays, y a partir de esa revuelta empieza lo que faltaba todavía después del feminismo y después de los derechos civiles, que era el tema de la liberación gay. Uh-huh. Empieza el 28 de junio, que es el Día del Orgullo Gay Internacional, no en Argentina, porque en Argentina se establece vía Jáuregui, etcétera, a fin de año por una cuestión de clima. Porque acá el Día del Orgullo Gay se instaura en el pico del SIDA acá, y muchos de la gente que iba a la movilización era gente gay que estaba enferma y que bueno, no querían exponerse al frío del 28 de junio, quiero decir, ¿no? Entonces lo hicieron en noviembre. Pero en el mundo donde hace calor es el 28 de junio. 21 de julio, como todos sabemos, Día del Amigo, Apolo 2 llega a la Luna. Alunizaje, discutido todavía, a ver si lo hizo o no Stanley Kubrick, y no, la cuestión, Neil Armstrong llega primero, Buzz Aldrin segundo,
costó volver,
y el pobre Michael Collins se queda. Yo, si fuese Michael Collins, te juro, a mí me parece incomprensible lo que le hicieron a ese hombre, ¿no? O sea, es como una cosa, de verdad, yo empiezo a los gritos y le digo, ¡eu! Venía a buscarme, metete vos y salgo yo. Sí, es lo mismo. Estaban todos entrenados para hacer funcionar esa nave, quiero decir. No era que el único. Le quedó públicamente, quiero decir, que ese hombre le arruinaron la vida. Porque, digamos, no. ¿Qué sé yo? Bueno, en fin. Incluso hay una. Incluso, por ejemplo, lo humillaban en otras pavadas. Como, por ejemplo, Elvis Presley tenía varios pedazos de la luna que le habían regalado. Y de hecho, cuando Elvis Presley lo ve a Nixon, porque Elvis Presley en un momento se toma unas cuantas pastillas y alcohol y no sé qué, y decide, la juventud está perdida y yo quiero ser un agente de la DEA. Estaba totalmente de la cabeza. Entonces se va.
Bueno, no sería el primero que se da. No, digamos, tampoco.
Y se va a verlo a Nixon, y Nixon dice, yo no voy a atender a Elvis, y toda la gente en la Casa Blanca loca diciendo, usted no puede no atender a Elvis porque es Elvis Presley, es mucho más importante que usted y que, digamos, por mucho. No, qué sé yo. La hija lo convence a Nixon, y Nixon, Elvis quiere entrar con un arma a la Casa Blanca, después dicen que en realidad se la quiere regalar a Nixon, pero tenía como 3 armas. Bueno, no sé, es una cosa totalmente disparatada todo. Nixon le termina dando la entrevista y lo nombra a gente de la DEA, cosa de la que Elvis se olvida exactamente a las 24 horas, quiero decir. O sea, al día siguiente ya no le importaba más nada, no sé qué. Pero lo que hizo impresionar a Nixon, porque Elvis Presley diciéndole, tengo un poco de la luna, tengo una piedra de la luna que me trajo Michael Collins, porque a Michael Collins, pobre hombre, es al que lo mandaban a repartir pedazos de la luna. Claro, los otros habían ido y le dieron unos pedazos y encima se lo mandaban a dar a gente famosa. Y Elvis nada, dijo, yo tengo 3. O sea, que usted tiene 1 porque es el presidente, yo tengo 3. No, usted deme el coso de la DEA. Bueno, se lo terminan de dar. 22 de julio del mismo año, Franco lo designa al rey Juan Carlos, el rey emérito, que ahora está ya en Dubái, como jefe de Estado. Empieza la transición, quiero decir. O sea, Franco está vivo, Franco está en la sombra probablemente y toda su gente, pero lo designa el rey Juan Carlos en ese momento y dice, bueno, todo esto en 1969. O sea, empieza la transición en España. Una transición complejísima, una película muy buena que ya hablamos acá, creo que habló Juan Manuel, que es El silencio de los otros, producida por Almodóvar, donde uno ve el nivel de atraso que tienen con respecto a las políticas de memoria España y cómo se nota cuando uno va. Yo que este año estuve yendo mucho, cómo se nota, o sea, la gente no habla del tema. O sea, tenés fosas comunes abajo de las autopistas y nadie habla del tema. Hablando de Elvis, el 31 de julio de ese año vuelve Elvis a hacer un show impresionante que se llama su show de vuelta, digamos, de 1969, después de 10 años de hacer solo películas para Hollywood, y el show es fabuloso. O sea, es una cosa cuando uno lo ve que dice, claro, cuando alguien lo tiene, ¿no? O sea, perder, cuando uno tiene ese nivel de talento, perderlo, y es difícil, ¿no? O sea, es uno de los mejores shows de Elvis, y él estaba muerto de miedo para hacerlo, porque hacía 10 años que le recomendaban no hacer nada, entre otras cosas, porque Elvis Presley no era compositor. Entonces eso para él era como un tema, era un tema en su vida. Y eso como que le desbloquea un nivel que después se lo vuelve a bloquear entre hamburguesas y pastillas, ¿no? Bueno, 15 de agosto, Woodstock. Todos los días de Woodstock, que es alucinante porque está la película acá, todos vimos en trasnoche, todos nos parecía, para mí no, porque yo soy más joven, pero todos parecía un poco wow. Y después es lindo ver viendo los testimonios de que en realidad fue un espanto, o sea, había ácido malo, la gente se moría, estaban todos embarrados, había partos que eran un desastre, las chicas pariendo solas por ahí, con todo un tipo con 5 ácidos encima que no sabía si lo que salía era un niño o un alien, o sea, toda una cosa así medio espantosa. Y después cuando se reviven los gustos, que en los años 90 también son un desastre, terminan quemando todo. Primero de septiembre, Gaddafi derroca al rey Idris en Libia y empieza otra época que acaba de terminar con el asesinato de Gaddafi. Y luego ya nombramos a Arafat también, el asesinato de Arafat. O sea, quiero decir, o sea, empieza como un siglo intermedio ahí en el medio, ¿no? O sea, que es como un intersiglo del 21 que empieza en el 69 y que ya se terminó. En octubre, el 29, se manda el primer mensaje de una cosa que se llama ARPANET, que es el prototipo de Internet. Y después se hace una comunicación que es exactamente igual que la Internet, nada más que con unas computadoras que son del tamaño de este estudio, que es grande, le digo a los oyentes, entre Stanford y UCLA, que es la Universidad de California, Los Ángeles. Y era eso, era mensajes de mails, o sea, una Internet. El proyecto es un proyecto militar. La Internet es un proyecto militar, cosa que siempre es recomendable recordar, digamos, porque toda esta cuestión de que la red te escucha, la red te hace pagar, la red te controla, la red te mira, eso todo tiene que ver con la lógica de nacimiento de Internet. La lógica de nacimiento de Internet no es una utopía libre de Silicon Valley. La lógica de nacimiento de Internet es un sistema de control militar, o sea, es un sistema incluso de escuchar todo el tiempo y de palabras. O sea, toda esta cuestión de las palabras, ¿no? Del algoritmo y la palabra que hace que... Bueno, esto es un sistema como casi de espionaje, quiero decir. Hay que recordar siempre eso para decir, bueno, no nos queda otra, este es el mundo, o abandonarlo. 6 de noviembre de... No, sí, 6 de noviembre es... Altamont. Los Beatles quieren hacer, los Rolling Stones quieren hacer un concierto parecido al de Woodstock, pero con seguridad que no sea la seguridad de policía, que sea la eligen de seguridad Los Ángeles del Infierno, uno dice en fin. Bueno, pero suena totalmente escalofriante esto, pero ya lo habían hecho antes en Hyde Park. Y había funcionado bien, porque Los Ángeles del Infierno ingleses eran medio como unos hippies en moto, cosa que no eran Los Ángeles del Infierno de Estados Unidos, para nada. O sea, entonces, entre otras cosas que pasan muchas cosas de esa noche, porque además era en una... Altamont era una pista de autos, de automovilismo. Estaba totalmente oscuro. Woodstock también estaba totalmente oscuro, pero era otro tipo de lugar. Esto era California. California es un lugar siempre un poco que hay que tener un poco más de cuidado, me parece. Bueno, delante de ellos, un ángel del infierno se enoja con un chico afroamericano, además, que saca un arma, Meredith Hunter se llamaba, y lo mata a cuchillazos adelante de los Stones, que ven absolutamente todo. Y no pueden dejar de tocar porque, vos imagínate, si por eso, si dejaban de tocar con eso, digamos, de un tiro eran 87 millones, digamos, era un descontrol. Todo esto está registrado en una película que se llama Gimme Shelter, donde uno los ve que ellos siguen tocando con todo y toda la primera fila de gente llorando y al chico que lo sacan ensangrentado y después ellos escapándose en un helicóptero, y es todo muy, muy impresionante. Y es un como el festival que hace pensar, sobre todo en los últimos años de las bandas argentinas, el tema de no usar la policía, digamos, ¿no? O sea, es una decisión que toman Los Redondos después de lo de Walter Bulacio, fundamentalmente, y que está siempre muy al borde. O sea, que en general no pasa nada, pero que está siempre muy al borde, digamos. O sea, es cómo manejar un gran evento con o sin las fuerzas de seguridad entrenadas, digamos, y con las que supuestamente encima el rock está en contra. Entonces, ¿dónde más está decir? Nunca más usaron a nada más que la policía, y desde entonces te cobran mucha plata para absolutamente todo, y ya está, digamos, ¿no? O sea, relajémonos. Recordemos, este mismo año había muerto el guitarrista de los Rolling Stones, Brian Jones, un año muy pesado para los Rolling Stones, que increíblemente no se separaron. Por mucho menos se separaron los Beatles, tengo que decir, es gente muy floja. Muy floja. No, se te ahoga el guitarrista con una superestrella en la pileta de la casa. Y además al que lo acusan de haberlo ahogado es al otro guitarrista, porque le había robado a la novia. O sea, un desastre espantoso. Y mira. Mismo año también, misma época, Almendra saca su primer disco. Está bien, está el disco de Los Gatos primero, pero si vamos a ser finos, este es el primer disco bueno de rock nacional. Y en ese sentido, rock nacional, no rock del Río de la Plata, digamos, no rock de autor, digamos, toda esta cuestión, el primer disco de Almendra, que es el disco del payaso llorando. Para terminar, ¿qué otras cosas ocurren este año? Pues todo muy impresionante. Sale El Padrino, la novela, que pocos años después iba a convertir en El Padrino. Sale un libro de ciencia ficción impresionante, que es La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula Le Guin. Sí. Sale de Vonnegut Matadero 5, que también es como tremendo. Sale Conversación en la Catedral, quizá el mejor libro de Mario Vargas Llosa. Sinatra edita My Way. Es impresionante que sea tan tarde, pero es en 1969. Y es como una especie de despedida. ¿Vieron que la canción es como una especie de despedida? Y sí, porque en realidad Sinatra se daba cuenta que ya estaba su época. Su época ya... O sea, ya era nostalgia él en ese momento, y bueno, con esto como que lo confirma. Bowie publica Space Oddity, y de Bowie se convierte en una estrella en este año también. Debuta Julio Iglesias, que no es menor. Porque en serio, o sea, en música pop no es menor. Y Los Muertos también hablan de un cambio de época muy impresionante. Muy de Judy Garland, que era la gran estrella de Hollywood, cantante y todo eso hasta ese momento, como después iba a ser su hija. Además fue una cosa muy curiosa, su hija, Liza Minnelli. Muere Ho Chi Minh, muere Adorno, que es el teórico de los medios hasta ese momento, sí, y que está, sí, y que de alguna manera está bien que muera, porque ya los medios cambian en ese momento total. No tenía más nada que decir Adorno.
O sea, se muere su marco teórico y se muere.
Se muere su marco teórico. Sí, mira, sí, sí,
claro,
sí.
Se me quedé sin marco teórico desde sí, que sí. Te traía.
Entonces, bueno,
Lázaro Costa, ¿cómo es?
Ya está. Muere Eisenhower, que Eisenhower además muere cuando se están haciendo un montón de pruebas de bombas nucleares ya a esta altura, sí, se están haciendo en Nevada al mismo tiempo que muere él. Él, recordemos, es la persona que dijo, sí, tiren la bomba atómica. Y muere Boris Karloff, que era el gran actor de películas de terror y de películas mudas y de la, ¿cómo se llama? De una especie de cine todavía un poco, ¿cómo decirlo? Ingenuo. Uh-huh. Pocos años después va a estar el bebé Rosemary, el exorcista. O sea, cambia todo completamente y todo el cine de los 70, Coppola, digamos, todo el cine recontra denso, que con la muerte de Boris Karloff es como decir, bueno, toda esta cosa un poco tierna, o sea, el Frankenstein ese un poco tierno, que mata una nena igual, ¿no? Pero en fin. Pero tiene un poco tiene un poco de todo eso, se termina. 1969, entonces. Empecé con la muerte de Charles Manson, pero ustedes ven que debe ser el año más intenso o uno de los más intensos del siglo XX.
Sí, algunos cortes después podemos hacer, hoy o en otro momento, porque impactante esta crónica.
Chacarita campeón.
¿Cómo?
Chacarita fue campeón.
Chacarita fue campeón, y te voy a decir qué día, el 6 de julio. ¿Sí o no?
Increíble, no lo tengo.
A buscarlo, lo sé. Le ganó a River 4-1 en cancha de Racing, 4-1. Nos echaron a Dreyer a los 10 minutos, una maldad. Y ganó 4-1 y juraría que fue el 6 de julio, hice por fin. Mariana Enrique dijo casi todo.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Agosto. Todo el año nacional. La radio pública.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Ley de cupo en eventos de música en vivo.
Una norma para mejorar el trabajo de las mujeres músicas y personas con identidad de género autopercibida en los escenarios.
La normativa establece un mínimo del 30% de su presencia en las programaciones de los eventos musicales en vivo, estatales o privados, que programen tres o más grupos o solistas nacionales en una fecha o ciclo, sean presenciales, televisados o por streaming.
El órgano de aplicación es el Instituto Nacional de la Música.
Quienes organizan los eventos deben presentar ante el INAMU una declaración jurada para cumplir con la ley.
Más información en inamu.musica.ar/ley de cupo.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública. Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Laura Cristaldo, en el control central de Radio Nacional Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Encuentros imposibles para los tangazos de esta semana.
Sí, 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 sí. El de ayer sí. Marcó un tope.
Bueno, va a ser difícil.
Puso la vara alta.
Va a ser difícil, sí. Fresedo y Dizzy Gillespie. Uy, qué sí. Cosa rarísima. Sí. Vamos a tratar de empardar. Vamos. Pero ya pusimos la vara alta.
Pusimos la vara alta, porque ya se había empezado por una entre Julio Sosa y Nacimiento al Troy.
Sí, ponele. Sí, algo así. Difícil.
Qué bárbaro. Después...
Qué complicado. Se tuvo que cruzar el charco, sí, el tipo. Claro. Pero bueno, vamos a un encuentro que es bastante imposible, porque el Puma, José Luis Rodríguez, grabó pocos tangos en su vida. Por ejemplo, cantó una vez en Grandes Valores del Tango, Rondando tu Esquina, el éxito que hizo la orquesta de Pugliese, y grabó con el maestro Vilos Frometa, un director de orquesta, con la Vilos Caracas Boys, una orquesta con la que comenzó cantando el Puma Rodríguez, el Tango 1. Pero lo grabó hace muchísimos años, en la década del 60. El Puma Rodríguez empezó a cantar allí en Venezuela en un programa de televisión como estos en los que él trabaja ahora como jurado, pero en realidad que había aficionados y que cobraban un sueldo por cantar en esos programas. Bueno, ahí conoce al maestro Vilos Frometa y se incorpora como cantante a la Vilos Caracas Boys, una orquesta donde hacían cha-cha-cha, donde hacían tangos, donde hacían boleros, y dentro de las 34 grabaciones que hizo con esa orquesta en la década del 60, grabó el Tango 1. En el año 66, el director de la orquesta le aconseja que empiece como solista. Vaya, amigo, vaya, vaya, como hacía Troilo con los cantores cuando ya superaban demasiado su popularidad. Decía, vaya, vaya, hágase solista. Bueno, algo parecido le dice Vilos Frometa al Puma Rodríguez y arranca ahí a mediados de la década del 60 como solista. Pero en el año 1987, en un estudio televisivo, se encuentra con Mariano Mores, aquí en Buenos Aires, y dice, vamos a volver a cantar uno que él había grabado en los 60 con esta orquesta, más en un tono más caribeño, una estética más caribeña, pero aquí Mariano Mores, que no le decía que no a nada, no le hacía asco a nada, es más, había hasta una grabación por ahí, que me debatí entre traer esa o esta, con Charly García en el programa de Susana Jiménez, el maestro iba a todos lados y hacía su show. Bueno, le dijo que sí al Puma Rodríguez y grabaron en realidad no, salió en vivo en 1987 en la tele argentina esta versión del Tango 1, alguien la grabó y por eso la tenemos acá.
Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que no empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor lucha y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio del castigo que no entrega por un beso que no llega o un amor que no engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, Es posible que a tus ojos, que hoy me gritan su cariño, los cerrará con mis besos. Sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Buena como eres, salvarías mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar, pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos, que hoy me gritan su cariño, los cerrará con mis besos. Sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu
Puma, José Luis Rodríguez en el año 87 en la tele con Mariano Mores, piano inconfundible del maestro Mariano Mores, y ahí hay alguien que toca un teclado que hace como un colchoncito musical, no está la orquesta completa. Año 87, en el 85 el Puma grabó el famoso Agárrense de las Manos, así que en ese 87 era una celebridad absoluta y se juntaban impensadamente para la tele con Mariano Mores.
Una objeción para formular tiene Viñeschi.
Diga.
Nos convertimos en Venezuela, de Venezuela.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública. Hitos, hechos, mujeres, diversidades.
Marimari Compuché, Incheta Isabel Araujo Pincén, Loncolof Cacique Pincén, Trenquelauquen Guarriemeo. Un día como hoy, en 1982 en Ginebra, se hizo la primera reunión de trabajo de las Naciones Unidas sobre la población indígena para fomentar nuestros derechos. Desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de la hoy Argentina, se impulsa la participación de las comunidades indígenas, desarrollando políticas públicas para garantizar el derecho a las saludes, a la educación, la preservación de las identidades culturales y el acceso a la tierra y territorio, Si bien seguimos teniendo obstáculos, el avance de las mujeres y diversidades indígenas de nuestros pueblos naciones del país se muestran en la designación por primera vez de mujeres mapuches como loncos en nuestro territorio ancestral, en el planteo de abolir el chineo para lograr el ejercicio pleno de nuestros derechos. 9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Quiero desearles compuché, un cumé kimún, un cumé raquizuán, un cumé nehuén, peucayal, chaltumay. Hacer visible lo invisible.
RTA, Radio y Televisión Argentina.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Juan Manuel Carr, nuestro compañero, que sabe estar los martes y los jueves, ha viajado a Brasil para realizar, está investigando algunos temas y demás, y pero va en los días que va a estar ahí, que no son tantos, pero sí esta semana, tal vez alguno en la próxima, nos va a enviar su diario de viaje, o nos está enviando, ya nos hizo llegar el primero, recién aterrizado, digamos, el mismo, como él mismo nos va a contar, en los próximos días va a tener muchísima actividad, Juan Manuel, sabemos, tiene además muchísimas vinculaciones y cercanía, nos empieza a contar cómo está viendo Brasil, en lo que uno ya puede ir llamando las vísperas de unas elecciones que serán cruciales dentro de 20 años, Mariana Enríquez contará en el año 2022. Hubo elecciones en Colombia, pasó tal cosa, en Chile pasó tal otra, en Argentina ni te digo, y en Brasil, ¿quién ganó? ¿Ganó Lula? Sí, seguramente, pero escuchemos mejor a Juan Manuel.
Hola Mario, hola equipo, estamos acá en este primer diario de campaña desde San Pablo, desde Brasil. Llegué ayer lunes a esta ciudad, a este epicentro económico pero también político del Brasil, un San Pablo que está nublado en este momento. Ya me preparé el mate, tranquilos con eso. Y en el Uber que me sacó ayer del aeropuerto de Guarulhos, pude conversar con el conductor, que decía que la economía está en una situación muy compleja y que la ayuda a un determinado sector de la población está llegando apenas en el año electoral. Lo atribuía obviamente a las necesidades electorales de Bolsonaro, pero decía que no hay que desprender de eso un voto directo hacia Bolsonaro. Nos decía que aquellos que más ganan votan al actual presidente y los que menos ganan votan a Lula, en términos generales, algo que también es consistente con lo que marcan las encuestas. Un hombre que era hincha del Corinthians, pude hablar mucho de fútbol, conocía a San Lorenzo. Estaba muy entusiasmado, obviamente Corinthians juega hoy con Flamengo la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Vamos a ver cómo se da ese partido, pero el conductor tenía expectativa. Y si hablo de expectativa, en esta ciudad es lo que va a suceder el día 11 de agosto, es decir, este jueves, con un acto que se espera importante, masivo, en la Universidad de San Pablo, donde se va a leer un manifiesto en defensa de la democracia, que ya firmaron más de 800.000 personas en Brasil, catedráticos, académicos, políticos, defensores de derechos humanos, personalidades de la cultura, una carta importante a la cual Bolsonaro intentó bajarle el precio llamando a la cartiña. Ese mismo día, el jueves 11, va a haber movilizaciones de organizaciones sociales en la ciudad de San Pablo, pero también en todo en Brasil, en defensa también de la democracia. Vean el marco que está discutiendo la campaña, es lo que decía Lula meses atrás, democracia versus fascismo. Bueno, más o menos se discute eso hoy en Brasil, por eso este manifiesto en defensa de la democracia de la Universidad de San Pablo, que además es emblemático porque allí se hizo en la década del 70 el primer acto importante contra la dictadura triunfante a partir del 64 acá en Brasil. Me parece que ese dato histórico, cierto paralelismo que se puede hacer, Bueno, nos da mucho que pensar de la actual situación que vive este país. También vamos a tirar una fecha más para que las y los oyentes estén atentos, pero obviamente en mi próxima salida les voy a contar más, que tiene que ver con el día 15 de agosto. 15 de agosto próximo es la primera vez en 30 años que vuelve Luis Ignacio Lula da Silva a la Universidad de San Pablo a hacer un evento con Fernando Haddad, que es el candidato a gobernador del estado de San Pablo, que fue candidato a presidente por el Partido de los Trabajadores cuando Lula estaba detenido e inhabilitado en el año 2018, y es un evento que va a ser importante por el discurso que tenga allí el propio Lula, cercano a este otro evento en defensa de la democracia del 11, es decir, mismo lugar, Universidad de San Pablo, día 11, hombres más ligados a la justicia, a los derechos humanos, a las organizaciones sociales. Y día 15, Lula da Silva, nada más y nada menos que dos veces presidente de Brasil y quien encabeza todas las encuestas. El jueves, si están de acuerdo, les voy a contar qué sucedió en general en estos días políticos en el Brasil y sobre todo de las encuestas. Pero presten atención a esas dos fechas. Agrego un último audio por algo que vi ahora en la calle, en los puestos de diarios, que es la publicación de Isto É, una publicación semanal aquí en Brasil, tapa negra, absolutamente negra, título Democracia, un valor inalienable, y abajo la bajada dice: Brasil se une de manera firme e indiscutible contra los ataques de Bolsonaro al sistema electoral y al Estado de Derecho. ¿Y qué trae la tapa? Un código para firmar la carta que ya firmaron precisamente 800.000 personas, más de 800.000 personas en defensa de la democracia y que va a ser leída el próximo 11 de agosto. Este es otro motivo para marcar cómo incluso algunos vehículos de comunicación que eran muy críticos a Lula y al Partido de los Trabajadores están siendo hoy muy críticos con Bolsonaro y su posicionamiento en torno a las elecciones, sobre todo su desconfianza en el propio sistema electoral que lo depositó nada más y nada menos que en la presidencia, ¿sí? Que es el voto electrónico con el cual Bolsonaro además fue varias veces diputado de este país y actualmente ocupa la primera magistratura. Me parece que en esa etapa de Isto É está mucho de lo que se está debatiendo hoy en el Brasil. Democracia, un valor inalienable, es la tapa de esta publicación semanal. Los voy a tener al tanto de todo lo que pase aquí, de todo lo que ustedes puedan ver a través de mis ojos. Nos encontramos el día jueves. Les mando un gran abrazo desde San Pablo con este diario de campaña acá en Gente de a Pie.
Interesante, ¿no? Lo que cuenta Juan Manuel. Qué ciudad abrumadora que San Pablo, ¿no? Es una cosa imposible, ¿no? Yo alguna vez fui a un encuentro internacional, nos llevaron, un encuentro internacional de periodistas, muy simpático, digamos, y nos llevaron a comer una churrascaría infernal, que era preciosa, ¿viste? Estaba muy bueno todo, qué sé yo, y volvíamos de noche. Yo no bebo, ¿no? O sea, no tomo alcohol. Pero hay un clima, yo qué sé, había gente que sí, qué sé yo, y el conductor del bondi se perdió. O sea, a ver si nos entendemos. Éramos 20 de personas, ¿cuál es la? La inmensa mayoría de los que volvíamos al hotel éramos extranjeros, en San Pablo de noche, y el conductor del bondi, que aparte era expansivo, el brasileño agradable, ya con toda tranquilidad, no tengo idea. Momentos, hace unos cuantos años, minga de GPS, claro. minga de nada, qué sé yo. Una cosa terrorífica, una ciudad impresionante.
Cinco veces la ciudad de Buenos Aires.
Claro, sí. No, es impresionante. Y no es, a diferencia, creo yo, por cierto, hay lugares, hay barrios, hay preciosos puentes, como hay en Brasil, una arquitectura. Pero en general las ciudades brasileñas, muchas ciudades brasileñas son muy hermosas.
Sí, son muy hermosas.
No es el caso.
No, pero tiene algo que es totalmente alucinante, que si uno la ve como desde un piso alto, si vos ves un piso alto en Nueva York, te impresiona muchísimo el tema de los rascacielos, de que yo, pero que parecen no tener fin, pero tienen. O sea, terminan en el Hudson o por el otro lado terminan en Jersey. O sea, hay como un momento donde vos, si vos vas muy arriba, ves el final. En San Pablo no. Claro. El San Pablo es como si fuese una especie de río de rascacielos. Es muy impresionante. A mí me parece linda. Ajá, sí. Pero me parece linda porque yo estoy enferma. Pero quiero decir, pero no es que sea bonita en el sentido como es Río, que es una belleza, claro, que no se puede creer.
Es hermosa. Porto Alegre es una preciosa ciudad. Precioso. Cultiva, es una ciudad entre comillas, sencilla, pero muy hermosa, qué sé yo. Juan Manuel nos va a seguir contando de ahí, vamos a seguir pensando sobre Lula, una figura. Si Lula llega a ganar la presidencia, qué historia la de Lula, ¿no? Qué historia formidable. Entre paréntesis, hay un reflujo de las fuerzas nacional, populares, democráticas, progresistas, socialdemócratas, llamalas como quieras, pirulo, qué sé yo. Ahora, si Lula gana, es el único líder que llega a la presidencia. ¿Eh? Porque acá lo que le pasa más cerca es lo de Cristina, con toda su variante, pero vicepresidente y otra cosa. Claro. Evo no, bueno, Correa ni modo, ¿no? Claro. En Chile son nuevos.
Son todos líderes nuevos.
No son líderes nuevos, es interesante.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Buenas tardes, compañeros. Bueno, para el jueves solicito por el Edith Bournet y el trío Los Panchos, Amor, Amor. Gracias, mi nombre es Ana.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Walter de San Cristóbal. Buenas tardes, gente de a pie. Señor Mario y compañía, buen martes, hoy Día Internacional de los Pueblos Originarios. Aguanten los superpoderes de Comodoro Pi, dice Walter de San Cristóbal.
Bueno, a propósito del comentario de Mario y los recursos del Estado, por supuesto hay que decir que no son ilimitados. Esto deriva en el dilema actual, endeudarse o devaluar. Pero hay una tercera opción que no depende del gobierno, sino de la buena voluntad de los bancos.
Mensaje de Damián Chavarría en nuestro WhatsApp. Pido para el jueves Aventura en el Árbol, del primer disco de Aquelarre.
Bueno, perdón, una sola cosa más. Pediría para el jueves escuchar a Juan Manuel Serrat cantando junto a los Chalchaleros el tema de Atahualpa Yupanqui, Zamba del Grillo. Es un tema de amor. Bueno, muchas gracias, José Ingeniero.
Mensaje de Paula en nuestro WhatsApp. Hola, gente sensible y de a pie. Les escribo desde Jujuy porque la compañía eléctrica provincial ha empezado a mandar facturas con hasta el 200% de aumento. Creo que deberían investigar eso, así como los nombramientos de los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia. Muchas gracias. Les deseo el mejor programa. Paula desde Jujuy.
Año jefe, Mariana, si lo sabe, ¿no? El 69. Muchos dicen que el sueño lesérgico lo mató la introducción de la heroína, ¿no? Que hizo estragos, y el poeta Gonzalo Arango, el colombiano dadaísta, justifica un poco los asesinatos de Clan Manson, insólitamente, digamos, demonizando a todo ese sistema de Hollywood, ¿no? Bueno, loquitos hubo siempre.
Rubén, hola compañeros, dos cosas. Neuquén debe 160 mil millones de pesos, son 8 meses del pago total a los empleados públicos. Y otra cosa, yo compro en Zapala 1 o 2 veces por mes. Bien, la última vez que fui al verdulero me cobró 1.800 pesos una bolsa de papas y 1 kilo de tomates. Cuando me quejé me respondió, son $5 del azul. Ahora, para comprar lo mismo le llevo 1.465, $5 del azul. Como sé que los escucha a ustedes, le envío este mensaje. Dame la bolsa de papas y el kilo de tomates por 1.468 o te arruino, dice Rubén.
Buenas tardes, Mario, Marta de Tuzangó. Bueno, ayer había pedido el tango Mandria, porque a mí me gustan los tangos que tengan letras del lunfardo. Y ahora pido Romance de Barrio, pero este es un vals de Mansi y Troilo. Y Mandria, obviamente, por Julio Sosa. Los estoy escuchando, planchando y, bueno, con mi costura, así que estoy atenta. Los tengo ahí, a 10 centímetros la radio.
Sí, es hasta para tomarlo un rato con humor, es todo lo demás que hemos conversado, es una cuestión seria, la hemos charlado ayer, hice un editorial, algunas cosas, pero a medida que el juez y el fiscal de la causa Vialidad van negando que conocen a Macri, aparecen más imágenes. Acabo de ver en WhatsApp una en que el juez y el fiscal están en la barrera, una breve filmación, en la barrera, hay un tiro libre. Ellos forman parte de la barrera. ¿Quién lo patea? Macri. De veras, búsquenlo. No se puede creer. Macri lo patea. Y que el arquero, que es otra figura del Poder Judicial, no la ataja. Gol de Macri. Increíble, increíble.
Silvia Mila y Jimena Sánchez Notón traen las noticias de las 4:30 de la tarde hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Llega Sergio Iñez y se hizo la luz.
Hablemos de luz y gas y cómo es que ahora que estamos debatiendo, cómo aumentan, cómo se sacan los subsidios, lo que va a venir con las facturas, cómo hemos terminado atrapados en esta red de una dependencia absoluta. Pasa muchas veces en la historia que llega una nueva invención, un nuevo descubrimiento, primero es una novedad, luego es imposible vivir sin eso, ¿no? Me imagino cuando inventaron la heladera, era un lujo, hoy en día no, es difícil vivir sin una heladera. Bien, para empezar esta historia me tengo que remontar al año 1824, disculpen, pero bueno, soy historiador, en Buenos Aires, cuando la Plaza de Mayo fue iluminada con gas de hidrógeno. Imagínense la sorpresa, la maravilla de la gente que estaba ahí. Y estábamos pioneros en ese sentido porque estuvimos entre los primeros 5 países del mundo que desarrolló este tipo de tecnología. Muy típico de Argentina, estar entre los primeros de algo y después nos vamos quedando. Pero es en 1853 cuando empieza el uso sistemático con el uso del carbón que llegaba de Inglaterra, que era carísimo. Y en Retiro, en el Bajo de las Catalinas, se instaló la primera usina generadora en 1854, que se llamó, y este título siempre me asombró, Compañía Primitiva de Gas. ¿Cómo se va a llamar primitiva si estaba recién inventada? ¿Cómo sabían que iba a ser? Bueno, Compañía Primitiva de Gas. Y esto, obviamente, se producía en base al carbón. En 1857, en el Teatro Colón, se instaló una araña, creo que es la palabra correcta, con 450 luminarias. Araña, ¿no? Se dice araña.
Sí, es una araña.
Una araña. Sí, sí. Y ahí, obviamente...
Si estás hablando de una araña.
Es una araña.
Que entiendo que sí. Que
es una lámpara, es una lámpara.
Es una lámpara,
está bien,
es una araña. 450 luminarias en el Teatro Colón, los diarios de la época simplemente decían, el futuro llegó, obviamente. En 1859 ya había 12.000 artefactos domiciliarios, se empezó a meter en los domicilios, y en 1909 la ciudad contrató a la compañía para llevar gas, para calefaccionar hogares, porque en un principio, ustedes fíjense, estoy hablando de gas y estoy hablando de iluminación, en un principio empezaron a competir la luz eléctrica y el gas para ver cuál iba a ser el vector de energía que iba a servir para iluminar. Y como era caro el gas de Inglaterra, fue la luz eléctrica la que se terminó imponiendo. Ahora vamos a hablar un poquitito de la luz eléctrica, pero el gas empieza entonces, para poder ser negocio, a ir hacia otras áreas. Por ejemplo, obviamente, cocinar y la calefacción. Ahora, esto hay que construirlo, son cambios culturales que no están en las costumbres de la gente, y para construir la costumbre justamente de que la gente empiece a cocinar con las cocinas a gas que se empiezan a vender, y no las de leña, que fue con lo que siempre se cocinó, contratan a un grupo de lo que en ese momento se llamaba ecónomas, que eran mujeres que enseñaban a la gente a cocinar con las cocinas a gas. ¿Quién fue la estrella rutilante? Doña Petrona Carrizo de Gandulfo.
Sí.
Quiero decir que la Petrona C de Gandulfo es Carrizo.
Carrizo.
Doña Carrizo de Gandulfo, que mostraba cómo se usaban las cocinas, ella hablaba en público. Bueno, resulta que esta mujer, acá está Mariana Enrique, no sé si sabe el dato, tiene un récord absoluto en venta de libros en la Argentina. Vendió 3 millones de libros. Doña Petrona vendió 3 millones de libros. Todo el mundo tenía ese libro sobre cocina, que después, por supuesto, sacó varios más. Y ya en los 60, y acá nos fuimos a otro lado, pero empezó a trabajar en el programa de televisión Buenas Tardes, Mucho Gusto, un programa muy amable, evidentemente. La Compañía Primitiva de Gas fue expropiada en 1944 durante el gobierno de Delmiro Julián Farrell y pasó a la órbita de YPF hasta que en 1946, en el gobierno de Juan Domingo Perón, se crea Gas del Estado. Y así quedó, como una compañía del Estado, se entendía claramente que el gas era algo que tenía que administrar el Estado, entre otras cosas porque se había convertido en un producto de primera necesidad. Eso duró, obviamente, hasta 1992. Ahora, en el desarrollo de todos estos años, para que el gas baje su precio, el señor Julio Canessa convence, o la insiste, mejor dicho, a Juan Domingo Perón de que hay que hacer un enorme gasoducto para traer el gas desde la Patagonia hacia las grandes ciudades. Y finalmente Perón no solamente es convencido, sino que le dice, vaya y ahora, y haga, ahora se lo ordeno. Y entonces se empieza a construir ese gasoducto que va a tener 1.600 kilómetros de tuberías, que es una epopeya, porque hay que hacer que desde la Patagonia hasta la ciudad de Buenos Aires todas esas cañerías vayan pasando ríos, pasando desiertos, pasando montes, etcétera, etcétera. Llega en realidad desde Comodoro Rivadavia hasta Lavallol, se inició en 1947, y imagínense todo lo que fue la propaganda peronista, cómo se popularizó, cómo la gente hablaba día a día de por dónde iban las tuberías, y lo que hizo finalmente esto, que además luego se sumó otro gasoducto que vino desde Bolivia, bajó mucho el precio del gas, y por lo tanto ahí sí se terminó de democratizar, y prácticamente, si no es por el gas directo de línea, las familias argentinas tenían gas por medio de garrafas, e incluso después se empezó a usar para el transporte de automóviles. En 1951, Gas del Estado ya contaba con 700.000 clientes, en 1960 ya son 1.300.000, y luego, por supuesto, para el momento de 1992, en el que se termina de privatizar durante el gobierno de Carlos Saúl Menem Gas del Estado, prácticamente un 90% de los hogares argentinos tenía el acceso al gas. ¿Cómo fue privatizado? Bueno, eso es todo un problemita, porque un señor que se llamaba Abraham Kena tuvo que votar, y él no era diputado. Despectivamente le dijeron diputrucho, pero bueno, sin el voto de él no se hubiese llevado adelante la privatización, y luego esto llegó a la Corte Suprema de Justicia, la de la mayoría automática, y la Corte Suprema de Justicia dijo que estaba todo bien y no se anuló la privatización por este detalle. Antes de que sea privatizada, ya en el año 1988, un estudio había marcado que Gas del Estado estaba entre las tres compañías mejores del mundo en cuanto a efectividad, en cuanto a desarrollo, en cuanto a estructura, en cuanto a tamaño, cantidad de clientes. Bueno, de todas formas, el discurso fue que era deficitaria y se terminó de privatizar. Con respecto a la luz, la historia empieza en 1881, 2 años después, este es un detalle interesante, de que Edison inventó la lamparita. Es decir, muy rápido, aquí llegaban los adelantos, llegó a la Argentina Fermín Vieira, como representante de Stack Brothers de Londres, y le propuso a la Municipalidad de Buenos Aires el alumbrado de la ciudad con iluminación eléctrica, y le rechazaron el ofrecimiento porque le dijeron que por ahora había muy pocas ciudades en el mundo iluminadas así, esperemos a ver si se desarrollan otras, ¿para qué vamos a andar adelantándonos?
Vamos a ver si funciona.
Sí. Y entonces a Fermín Vieira se le prendió la lamparita, con perdón del chiste malo, se le prendió la lamparita y se dirigió a la ciudad de La Plata, donde estaba el señor Dardo Rocha, y Dardo Rocha dijo que sí. Y entonces, el primer lugar, la primera ciudad en donde se empezó a desarrollar la luz eléctrica es en la ciudad de La Plata, por este simple detalle. Y obviamente la ciudad de La Plata mostró orgulloso este nuevo adelanto, se estableció la Compañía de Luz Eléctrica y Tracción del Río de la Plata, de origen inglés. Luego fueron llegando otras empresas, también inglesas, una alemana que fue muy importante, que fue la que hizo, por ejemplo, el arco voltaico para que se ilumine la calle Florida. Recordemos que en aquella época la calle Florida era la calle central, al corazón de la ciudad de Buenos Aires. Se instaló una usina en lo que se llamaba Tres Esquinas, en Barracas al Norte, y se iluminó el Riachuelo. Y finalmente llega una empresa que en 1912 se instala y se llamó la Ítalo-Argentina. ¿De qué nacionalidad era la Ítalo-Argentina? Suiza. era suiza. Y esto tiene un motivo. Y es que los suizos hicieron un estudio y dijeron, la mayoría de los argentinos son o españoles o italianos, no les va a gustar que seamos suizos. Y se pusieron la ítalo-argentina y eran suizos. Chequen, van a ver que lo que les estoy diciendo es cierto, porque parece que estoy haciendo humor, pero no, en este caso. En 1914 se inauguró la red de subterráneos, que era vital que tenga, que haya luz eléctrica para que eso pueda ocurrir, y empezaron a aparecer electrodomésticos, por ejemplo, el ascensor. Empezó a ver en las mansiones de las principales familias de la Argentina ascensores, y en 1920 nada más y nada menos que la radio. Todo lo que ocurre cuando cambia un paradigma es como un efecto dominó en el que empiezan a cambiar muchísimas otras cosas. Y hay una larga historia con una empresa que se llamó la CHADE, que tuvo como una de las características que logró por parte del Estado una concesión de cerca de 30 años, 1932. Esto fue denunciado en el Congreso de la Nación en reiteradísimas oportunidades. Ahora, contratan a la Universidad de Buenos Aires para que certifique que no hay corrupción en todo esto, y el director, en ese momento era el decano, el rector de la Universidad de Buenos Aires, también quedó implicado en el escándalo, y cuentan que tanto los radicales como los conservadores no querían romper con esto porque les financiaban las campañas electorales. El historiador Félix Luna, que tenía simpatías radicales, cuenta que uno de los acalorados debates sobre la CHADE fue con Frondizi, que estaba denunciando todo esto, y Marcelo T. de Alvear le dice, ¿y quién me va a dar el dinero que voy a necesitar para gobernar? ¿Usted me lo va a dar acaso? Le dice a Frondizi. Esto dice Félix Luna. Durante 1958 surge una corporación estatal que va a derivar en lo que después se conoció como SEGVA, y convivió durante un tiempo con la Ítalo. La Ítalo poco a poco empezaba a ser deficitaria y vivía de los subsidios del Estado. ¿Y saben quién había sido durante un tiempo director de la Ítalo? José Alfredo Martínez de Hoz, que cuando se convierte en ministro de Economía durante la dictadura militar, decide la expropiación e indemnización de la Ítalo, que aparentemente podría ser una medida proestatal, pero en realidad lo que pasaba es que era una empresa que ya no valía nada, y en el decreto de indemnización le estaban pagando mucho más de lo que la empresa valía. SEGVA queda sola entonces como empresa del Estado. También es saboteada, tiene una cantidad enorme de problemas, y en los 90 Carlos Saúl Menem la privatiza y divide en lo que es Ciudad de Buenos Aires y alrededores entre Edenor y Edesur, y de ahí en más empiezan los conflictos con las tarifas de la luz, que parece ser que por más que suban muchísimo, nunca alcanzan a satisfacer las demandas de los accionistas. Dependemos por una infinidad de motivos del gas y de la luz eléctrica. No podemos zafar, sería casi culturalmente imposible vivir sin ellos, pero estamos atrapados en el problema de que son privadas y se las vende como si fuera una mercancía, y no son una simple mercancía, son, a esta altura del partido, un bien esencial para los argentinos, y por eso es que estamos en discusiones políticas, en problemas permanentes, y pensando si se viene un tarifazo o no. Pero la historia de cómo quedamos atrapados en esta red es la que le acabé de contar.
Sergio Viñeschi, gracias.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar. Hola chicos y chicas, no se pierdan el show de títeres en el auditorio de Radio Nacional. Todos los domingos a las 15:30 vengan a compartir Amor y Circo, el espectáculo de Marcelo Peralta. Entrada gratuita, capacidad limitada. Los esperamos en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555.
En un país con corazón, los mayores están protegidos. Por eso, con la nueva ley de movilidad, empezamos a recuperar lo perdido y mejoramos los créditos ANSES para jubiladas y jubilados. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda.
que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
Nos escribe Damián Chavarría, el profe me trajo a la memoria el programa Canal K, donde estaban los muñecos de los políticos y estaba la parodia de Calabromas, Caballo Bromas, y Caballo decía, aerolíneas argentinas serán españolas, nos manda abrazos. Damián y Estela de la Plata, trabajé 25 años en una empresa de energía, Dirección de la Energía de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, nunca dio déficit, la privatizaron porque así lo dispuso el gobernador de la provincia. Cariños, Estela desde La Plata.
Una satisfacción personal, quiero señalar, después estamos volviendo al año 69. Efectivamente, el profesor Viñeschi chequeó que el partido de Chacarita, doloroso, partido de Chacarita River, que ganaron 4-1, nada menos la final de un torneo, fue el 6 de julio del año 69, y sé por qué lo recuerdo. Y también recuerdo que hicieron los goles y todo.
Porque estuviste en la cancha.
Estuve en la cancha, pero no, hay un mecanismo de recuerdo. Recuerdo menos los partidos, o sea, los partidos que ocurrieron. Por ejemplo, River ganó un campeonato ahora, hace poquito. Sí. Al final me pasó, ¿no? Recuerdo que jugó bien Julián Álvarez, recuerdo algún gol de... No me acuerdo lo que hicieron los goles en los partidos. No me acuerdo, lo vi. Esos partidos aparte lo vi 2000 veces. Esto, exactamente, porque lo ve 2000 veces, ¿viste? Porque se repite, sí. Ve los goles. Ese partido de River y Chacarita lo vi una sola, porque aparte, algunos se pasaban, después se veían, tampoco me sentaba a mirar los compactos ni nada. Volvía. Y tengo un recuerdo, uno leía el gráfico, ponele y demás, pero tengo un recuerdo vivo, o sea, cómo se acomoda la memoria, que yo, uno tendría el disco rígido más vacío, no sé qué pasaría.
El asombro,
no sé, todo, bueno, el nivel de concentración, tal vez vaya uno a saber. Con los mundiales de fútbol me pasa parecido también, llego hasta el 90, 94 bien, y los otros, que me acuerdo bastante, empiezo también a perder. En algún momento vamos a empezar a hablar de los mundiales un poquito, porque bueno, todavía no estaría mal que estuviera jugando el Mundial ahora, perfecto, ¿no? Y que Argentina anduviera bien, ¿no?
Porque claro, si nos vamos en primera vuelta.
No, y tampoco resuelven nada, ¿eh? La historia te muestra que tampoco, viste, pero bueno, no importa. No, pero es, qué sé yo, por lo menos es algo gratificante. Lo que me interesó de los muchísimos episodios, hechos que contó Mariana, digo, como para recobrar algo, tomar una línea que fue el año, esto, el 1939, el Cordobazo, y cómo se fisuró el Onganiato, ¿no? O sea, cómo se fisuró, o sea, si en ese momento había una idea que, ojo, si uno mira los episodios, los procesos históricos, es interesante. Esa dictadura duró 7 años, número redondo, el llamado, autodenominado proceso de reorganización nacional, que usualmente llamamos la dictadura, y en la vez decimos la última dictadura, algo así, también duró 7 años. Parece que hay como, más allá de alguna variable, Malvinas, qué sé yo, hay que ver cuánto aguantan y cuánto sostienen. Pero el primer periodo, el periodo donde después de años, muchos años de fracasos de gobiernos, otros gobiernos militares y de gobiernos civiles, no peronistas, parecía que los milicos habían armado algo que, bueno, que iba a tener un tiempo y que hablando como luego se habló también en la otra dictadura, no tenemos plazos, tenemos objetivos, y de repente tuvieron plazos y plazos perentorios, porque se cayeron a pedazos, ¿no? El Cordobazo los hizo trizas, ¿no? Hizo trizas la dictadura, que de todas formas tiró como 4 años, pero en un contexto tal. Ligado a lo que dice Mariana, digamos, es decir, en la Argentina había habido violencia política, había habido violencia guerrillera, había existido acá y allá, pero comenzaba un tipo de violencia que era distinta. Comenzaban inclusive los atentados, ¿no? Así que la resistencia peronista, la que uno finca en el periodo 55, a partir del año 55, se preciaba de haber atacado más a las cosas que a las personas, ¿no? O sea, los atentados se cometían sobre las cosas y no sobre personas. No es estricto, esto no es 100%, pero había algo. Y luego, en el periodo setentista, las cosas fueron diferentes.
Sí, una de las cosas que pasó con 1969 es que a Onganía le perdieron el respeto a los mismos militares. Aparece la otra figura fuerte, que es Agustín Lanusse, que dice, yo hubiese reprimido de otra forma, y le explicaban cómo hubiese sido mucho más sencillo. Pero lo que sí fue como una especie de pitazo, eso lo dice bien Juan Carlos Torre. A partir del Cordobazo empieza una conflictividad social enorme, más allá de la violencia, en cada lugar de trabajo hay levantamientos, se le perdió el miedo a la dictadura.
Sí, lo que pasó, lo que sorprendió en ese momento, lo que sorprendió a los milicos, a los militares en general y a la derecha argentina, que siempre está a su lado, es decir, todas esas dictaduras fueron cívico-militares. Digamos, esa expresión es una expresión descriptiva, vino a cuento la última, pues la que más se debate, pero también la anterior ocurría lo mismo. Lo que lo sorprendió es que eso ocurriera en Córdoba, que era el lugar donde había más desarrollo industrial, mejores salarios y demás, pero también había trabajadores más organizados, sindicatos, grandes dirigentes, ¿no? Es decir, un nivel de combatividad enorme.
Lo que me interesó, disculpa, sí, mucho del recorrido de Mariana, es que uno siempre hace el hilo del recorrido político, y con todos los sucesos que ella contó, marca que hubo un enorme cambio cultural que estaba por debajo de esos cambios políticos.
Sí, bueno, o sea, pero en serio, es el cierre cultural de una época, es el cierre, esto que digo, es el cierre de Sinatra y de Judy Garland, porque claro, muere, y digamos, hay toda una forma de espectáculo que se termina y empieza otra, que también es un poco más, entre comillas, violenta. O sea, lo que quiero decir es que es en cultura, lo que pasa en cultura masiva, es que empieza un capitalismo muy fuerte en cuanto a la distribución de cultura y la globalización de siempre Estados Unidos fue el productor masivo de consumo cultural, pero nunca como a partir de los 70. Y el pico más grande y más importante son los años 80. O sea, los años 80 es absolutamente inolvidable por un montón de cuestiones. Quiero decir, al no haber internet, lo que quiero decir es ahora, mi mamá no sabe quién es Taylor Swift, pero mi mamá sabía quién era Madonna, la escuchara o no. Porque sí, Madonna estaba en la tele, quiero decir, o sea, lo que se produce ahí es como los 80 es cuando se instalan tipo madre nodriza. Uh-huh. Y en muchos casos con muy buenos productos, además Spielberg, quiero decir, o sea, se instala como una forma de entretenimiento que nace en los 70. Que nace en los 70 con productos quizá de mejor calidad, o sea, Coppola y todo lo que uno quiera, pero recordemos las series. Todas las series que nosotros recordamos, Petrocelli, Los Duques de Hazard, la familia Ingalls, etcétera, el hombre nuclear. Todos esos son los años 70 de los Estados Unidos. Eso cambia la manera de ver televisión, incluso a una hora determinada. O sea, creo que si marcan hasta pautas de conducta, se paró el país para ver, ¿no? Dinastía, ¿te acordás? Ese tipo de cosas. Eso es una forma de consumo que no existía tan claramente hasta ese momento y que ahora de vuelta se vuelve a desdibujar. Porque ahora yo me veo la serie cuando quiero, los chicos no saben lo que es la tele. Un amigo mío de 31 años me dijo, yo me acuerdo de la televisión, pero me lo dijo en plan el mueble. El mueble, que claro, estaba en la casa de los abuelos, claro, había un mueble, sí, claro, que miraban cosas.
Como un combinado.
una
cosa por estilo, y uno dice lo que...
Una persona con hijos ya, ¿eh? Claro. Tiene 32 años.
El relato que hilvanaste, que es súper interesante, también nos pone en la puerta de algo. En la Argentina, los 70 son la cifra de una etapa. Existe el setentismo, ¿no? O sea, claro, ¿no? El setentismo es una etapa. Y también es la etapa en que empieza a, todavía con tiempo, porque falta un ratito, pero empieza a marchitarse el Estado benefactor.
También.
¿No? Digamos, empieza a marchitarse el Estado benefactor, cuya fecha de función en general se marca 73 con la crisis de los Pepos, 75 con los llamados 30 gloriosos, pero empieza por ahí y ahí terminamos. Nosotros también terminamos, nos vamos, volvemos mañana como todos los días de 3 a 5, nos vamos con buena música, Mariana Fossa.
Con los Tequis y Sergio Galleguillo, que van a ser Carnavaleando.
Carnavaleando en un puñatona.
carnaval cantan las copleras de Humahuac. Zapateadito vele bailar vaca, enamorándolo de vaca. En sus polleras y sus trenzas largas, carnavaleando entre las jacas. Vuelve la rueda, vibra la comparsa, garganta seca en la quebrada. Está perdida la semana, sigo bajando, quiero copiar. ¿Dónde está mi poncho y mi guitarra? Vengo de Uquía, llego a Guacalera, machadito y sin compañera. Cruzo miradas con viejas chicheras, aunque sea vieja que me quiera.
Se me acerque mi comadre, chichita fresca me viene a invitar.
Llegan chinitas enharinadas, carguen más vasos que quiero secar. Falta uno más, está perdida la semana.
Sigo bajando, quiero copiar. ¿Dónde está mi poncho y mi guitarra?
Vengo de Uquía, llego a Guacalera, machadito y sin compañera.
Cruzo miradas con viejas chicheras, aunque sea fiera que me quiera. Se me hace que mi comadre, chichita fresca me viene a invitar.
Llegan chinitas enharinadas, carguen más vasos que quiero secar.